Mis hermanos, quiero que me acompañen a la segunda carta del libro de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11, que es donde vamos a estar trabajando el tema en el día de hoy. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11, en donde vamos a tener la porción de las Escrituras, para que el Señor nos ayude así a comprender su palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. El título que le he puesto a este sermón es Dios se perfecciona en las debilidades. Cuando escuchamos debilidades en el mundo se ve como algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Alguien que es débil, alguien que carece de fortaleza, carece de convicción, carece de un propósito. Sin embargo, hay una enseñanza muy específica y muy fuerte para nosotros, de forma tal que nos va a ayudar a reconocer constantemente de que dependemos de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11. Leemos. Leeré en la Reina Valera. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los textos más edificantes, uno de los textos con una de las mayores enseñanzas que podemos ver y notar en la Biblia. Y a la vez, uno de los textos que ha generado bastante debate en cuanto a qué era realmente el aguijón del apóstol Pablo. Se han presentado muchas explicaciones, pero nunca se ha respondido realmente con certeza si Pablo se refería en especialmente a una aflicción física, espiritual o emocional, o a algo totalmente distinto, puesto que no se refería a un aguijón literal. Sin embargo, estamos viendo aquí que no habló directamente, sino más bien que una metáfora utilizó para referirse a este aguijón. Algunas teorías populares, en este caso sobre lo que era este aguijón, habla acerca de una enfermedad crónica que podía tener el apóstol Pablo. Otros decían que tenía un problema ocular. Muchos hablaban acerca de epilepsia, una discapacidad incluso para hablar. O otros comentan, otros teólogos dicen acerca de Alejandro el Caldereo, que le hizo mucho daño a Pablo, y esto lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 14. Nadie puede decir con seguridad que era el aguijón de Pablo. Nadie, excepto Pablo y el Señor, conocen ese aguijón. Pero Pablo nos da unas cuantas pistas para entonces nosotros así poder más o menos interpretar según el contexto de lo que estaba ocurriendo en este momento. Y esto es impedir que se enaltezca a causa de las grandezas de las revelaciones que se le fueron dadas a él. Por lo tanto, el objetivo de Dios permitir el aguijón en la carne a Pablo era para mantenerlo los pies sobre la tierra, para que esa humildad permanezca en el apóstol el Pablo. Es decir, añádele a este hecho vamos a añadirle lo siguiente: ¿quién era Pablo? Pablo realmente fue un hombre usado por Dios. Aparte de que el mismo Cristo se le había revelado directamente al Señor, aparte de esto, prácticamente ha escrito el 60% del Nuevo Testamento. Para que Pablo no se enaltezca por todo lo que Dios estaba haciendo por medio de él, a través del Espíritu Santo, ese aguijón se ha permanecido en él. Asimismo, mis hermanos, muchas veces Dios tiene algo en nosotros que por amor y por gracia permite que él permanezca en nosotros para que nosotros no nos inflemos como el pez. Sin embargo, que mantengamos los pies sobre la tierra para que comprendamos que dependemos totalmente, una codependencia del Espíritu Santo para caminar aquí en la tierra conforme al modelo de Dios. Todos nosotros luchamos con nuestro aguijón. Cada uno de ustedes tiene su aguijón, porque no hay nadie perfecto. Al contrario, nosotros somos personas imperfectas caminando a un camino de perfección. Y cuando hablamos de perfección, a un camino de madurez espiritual. Pero en medio de ese proceso, constantemente nos chocamos con la lucha, con los problemas, con el de afuera, con el sistema, porque no va de acuerdo a los valores y criterios del Evangelio. Y es por eso que Pablo, aún teniendo un currículo tan excelso y con mucho testimonio de qué hablar, habla acerca de estas cosas para que comprendan la realidad de lo que es vivir conforme a los criterios establecidos por Cristo en su palabra. Y esto es lo que me lleva a mí, a mi subtema: tus dones, ministerios, habilidades, no deben de ser tu carta de presentación. Tus dones, ministerios, habilidades, no deben de ser tu carta de presentación. Voy a hablarte un poco acerca del currículo de Pablo. Este hombre tenía la autoridad, tanto en testimonio como en relación con el Señor. El único hombre en la Biblia que dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tenía con qué decir. O sea, Pablo tenía menudo para devolver. Yo voy a 2 Corintios capítulo 11, porque antes de lo que nosotros leímos en el capítulo 12, existe el capítulo 11. Esa es la realidad. Anteriormente en la Biblia no habían capítulos. Es una carta que se leía de manera directa. No había interacción con los versículos. Esto nos ha ayudado a nosotros para mantener un mejor estudio en cuanto a la palabra, pero las cartas se leían en el mismo orden que iba el lector a leerla. No había una pausa como tal. Y por ende es importante comprender por qué Pablo habla acerca de estas revelaciones y de por qué él tenía este aguijón. Y cómo Pablo presenta esta parte de que él tuvo esa revelación, porque está hablando él en tercera persona, pero se refiere a sí mismo. Acerca de lo que Dios había hecho con él para que entonces él pudiera decir esto, que aún así él permanecía con sus pies sobre la tierra. Dice en 2 Corintios capítulo 11, leeré del 22 al 30 lo siguiente. Currículo de Pablo, así le he puesto yo. Dice el verso 22, haciendo una pregunta a Pablo: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hay un asterisco, se abre una comilla ahí. Dice: como si estuviera loco, hablo lo siguiente. Es decir, me expreso para que ustedes comprendan. Yo más. En trabajos más abundantes. En azote sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces el peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación incluso, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, hambre y sed, en mucho ayuno y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré más bien en mi debilidad. Y así acaba él su currículo. Luego de hablarle todas estas características, toda esta carta de presentación, a nivel de conocimiento, al igual que lo que son las experiencias de vida, como alguien que ha padecido tantas persecuciones, tanto problema, directamente esto va para aquellos judíos que estaban dentro de la iglesia de Corintio. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo hablando de que si ustedes son judíos, yo también. Si son hijos de Abraham, también. Descendencia soy. Y aún así, si por persecuciones, la he pasado toda. Pablo está hablándole a un grupo de hermanos que parece ser que ellos entendían que por el hecho de ellos haber padecido ciertas situaciones en la vida, ciertas persecuciones, ciertas afrentas, se creían el derecho de ser los super espirituales. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo más que ustedes. Y aún así, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si de gloriarme, ¿lo hago en qué? En mi debilidad. Y asimismo, él, en el capítulo 12, hablando de su experiencia espiritual, porque esta es la experiencia física. Esta es la experiencia de lo que había vivido el apóstol Pablo de manera física por causa del evangelio. Entonces, aquí habla de una experiencia que trasciende lo sobrenatural. Estamos viendo al apóstol Pablo decir que el mismo Pablo, el mismo Dios, lo traspasó en medio de una visión y le enseñó el tercer cielo. Es decir, Pablo, estando vivo, ya fue y vio el paraíso. Y Pablo se le dijo cosas que eran inefables, es decir, que no podía ser expresada como hombre aquí en la tierra. Y aún así, todo esto que a Pablo se le había revelado no fue una carta de presentación para él agarrar y decir, yo soy el apóstol Pablo, aquí se va a hacer lo que yo diga y yo estoy por encima de toditos ustedes. No, no, no. Al contrario, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Mire cómo él cierra, él dice todos estos atributos y estos dones y esta hazaña que está diciendo. Pero en el verso 12 al 6 dice lo siguiente, sin embargo, si quiero gloriarme, no sería insensato. Es decir, que el apóstol Pablo tenía con qué decir y con qué argumentar todo eso que había expresado. Su testimonio, su vida de devoción, también su encuentro con el Señor y sin embargo todas las iglesias que el apóstol Pablo había plantado. Es decir, él tenía con qué decir, yo soy Pablo y puedo decir y hacer, porque yo he hecho y mi testimonio está ahí. Mis hechos están aquí. Sin embargo, él dice lo siguiente, para que nadie, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense más de mí de lo que en mí ve u oye de mí. Al final, conscientemente, el apóstol Pablo sabe su condición delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y cuál era su rol? Esto me recuerda mucho a lo que Juan el Bautista dijo cuando sus discípulos le preguntaron acerca de Cristo. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Es necesario que yo mengüe para que él crezca? Orgullo, enaltecimiento, y más adelante el apóstol Pablo en Romano habla acerca de esto, que no tengamos un autoconcepto más decidido de lo que debiéramos tener de nosotros mismos. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña esta realidad con su propia vida, testificando de ella misma. Asimismo, nos hace ver que si realmente, como seres humanos imperfectos, y muy débiles, necesitamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros caminar conforme al Evangelio de Cristo, formando el carácter de Cristo aquí en la tierra y entonces ser sal y luz para aquellos que no conocen el Evangelio. Es decir, que aún para Pablo, teniendo ese currículo tan extenso, él entendía y comprendía que para él seguir a la meta necesitaba el Espíritu Santo. Esa era parte de su enseñanza, ponerle los pies sobre la tierra a estos judíos y gentiles, que aquello que entonces se refiere a él cuando estaban teniendo experiencias extraordinarias. Fíjense que este texto comienza hablando de esas experiencias y aún así él lo tiene por mínimo. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era Cristo. La gloria se la debe llevar Cristo. El galardón era necesario que se lo llevara Cristo. Y el privilegio y la honra era solamente para Cristo. Pero él contradice una contraposición en lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Y hoy en día nosotros podemos extrapolar esa parte a nuestro presente. Personas que dicen tener una experiencia sobrenatural se creen los super espirituales con la autoridad necesaria para decir, decretar, hablar o mandar de que Dios le dijo y Dios hago a través de él. El yoísmo dentro de la comunidad del pueblo del Señor ha impregnado de una forma tal que ya no dependemos del Señor, sino dependemos de nosotros. Y sin embargo, eso muestra que realmente cada día somos más débiles. Cuando nosotros, en medio de lo que Dios está haciendo en su pueblo, creemos que lo hacemos por nuestra propia fuerza y carecemos de la realidad de Cristo en nosotros. Y esto me lleva a mí a la segunda parte del subtema. La debilidad es una oportunidad de crecer en el Señor. Les decía anteriormente que vemos que el mundo y el sistema ven la debilidad como algo fuera de común, a una persona que no tiene propósito, alguien que es débil, alguien que para la sociedad no tiene la fortaleza necesaria para cumplir con ciertos criterios, estatutos, órdenes establecidas por el mundo. Sin embargo, la perspectiva de Dios es totalmente diferente a la del mundo, porque para Dios, en la debilidad, es que nosotros tenemos la oportunidad de crecer en el Señor. Pero fíjense algo, lo contraproducente que es esto cuando la realidad llega a la vida de cada uno. Cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema de salud, cuando llega un problema económico, hay gente que no cree y comienza a creer ese día. Y proclama al Dios que ellos han escuchado. Y hasta ahora, mis hermanos. Y buscan el rostro del Señor cuando hay un problema profundo. Pero cuando ese problema sale, como hablamos en la clase ahorita, ¿el Señor para cuándo? Para el martes de la semana que viene. Dice el versículo 7, ya estamos nuevamente aquí mismo en el texto que comenzamos, en 2 Corintios, capítulo 12. Pero ahora voy a hablar acerca del verso 7, hablando de la debilidad que es una oportunidad de crecer en el Señor. Dice lo siguiente, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, es decir, para que toda esa experiencia que yo he vivido, que yo he podido presenciar, que el Señor me ha podido revelar, no se me exalte demasiadamente. Es decir, que mi corazón no se enaltezca por el hecho de que yo haya tenido una experiencia sobrenatural con el Señor, incluso verlo directamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, es decir, que constantemente me recuerde que tú eres débil. Que constantemente me recuerde que mi situación realmente va a ser de que yo soy un hombre imperfecto y que la perfección no se alcanza aquí en la tierra. Nosotros seremos perfectos, enteramente perfectos cuando Cristo venga y partamos a su presencia en el día del Señor. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Pablo tenía, esa era su oración. Esa era la oración del apóstol Pablo. Yo no sé qué era. Hay muchos argumentos teológicos, hay muchos argumentos que hablan acerca de cuál era el aguijón de Pablo. Cada quien tiene su aguijón aquí. Todos nosotros tenemos una lucha constante. Y aún así Pablo, el apóstol Pablo, rogó tres veces. Esas tres veces significa que la insistencia del apóstol Pablo en medio de esta oración era constantemente. Pablo oraba por este tipo de problema que tenía. Y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, para que Pablo descanse en el Señor, y reposa en el Señor, que él entienda que el poder de Dios era necesario por encima de cualquier debilidad. Eso para mostrar que por cuanto soy débil, necesito más del Señor. Aquí lo que el Señor está diciéndote a ti, mi hermano, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, es que nosotros somos un pedacito en el grupo de arena del mar. Y que para nosotros ser algo aquí en el centro del universo, nosotros necesitamos constantemente la ayuda del Señor. Te está enseñando codependencia de Él. A vivir una vida codependiente del Señor. A vivir una vida conforme a lo que Él ha dicho. A vivir una vida no conforme a tu propia fuerza, sino a la fuerza del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. En afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. La palabra basta, de bástate, en el griego, es la palabra arqueo. Esto significa suficiente, satisfecho, contento. Y la palabra gracia, en el griego, que es charis, significa favor inmerecido, regalo de Dios. Entonces nosotros podemos entenderlo de esta forma. Decir lo siguiente, Dios le dijo a estos tres veces, conténtate con el favor inmerecido que puse en ti. Quédate satisfecho con los regalos que yo te he dado. Para mí eres perfecto, es decir, constantemente crece, maduras. Conténtate con quien eres. Siéntete satisfecho con lo que yo he depositado en ti. Así se puede leer esta parte. Imagínese que Dios a ti mismo te diga, hermano, siéntese satisfecho con lo que tú eres como eres ahora mismo. Y no estoy hablando, mis hermanos, que seamos mediocres. No, porque no vayamos a interpretar una cosa por otra. El hecho de yo tener visiones, de tener proyecciones, de hacer proyectos de vida, el hecho de yo querer tener una mejor calidad de vida, no está mal. Al contrario, eso está bien. Eso edifica al Señor también. Eso glorifica al Señor, porque todo lo que hagamos, dice la palabra, lo hagamos como que para el Señor. Lo que te está diciendo aquí es que en tu realidad comprenda, gózate, vive con lo que tienen a la hora y no te preocupes tanto por lo que tú vas a conseguir mañana o por lo que tú puedas hacer mañana o por tu condición física que tengas o por tu condición emocional que tengas o por tu condición espiritual que tenga en el momento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A la medida de que nosotros nos damos cuenta y somos conscientes de que somos débiles, comenzamos a depender más del Señor. ¿Y esto nos mueve a nosotros a qué? A buscar más el rostro de Cristo. Esto te motiva y te lleva por medio del Espíritu Santo a ir a su palabra constantemente. ¿Para qué? Para conocer al Dios del que tú dependes. Para conocer al Dios de que tú vas constantemente a depender tu vida, tu día a día, la toma de decisiones, tu crianza, tu forma de vivir, tu forma de expresarte y tu forma de pensar. De esta forma nos hace codependiente del Señor. Y el hecho de ser codependiente del Señor te va a mover a hacer lo que Él diga. Porque tú no puedes dar un paso sin que el Espíritu Santo te ayude. Charles Spurgeon dice lo siguiente acerca de esto. Un requisito elemental para servir a Dios con éxito y poder realizar bien y triunfante la obra de Dios es tener conciencia de nuestra propia debilidad. Se lo repito, un requisito elemental para servir a Dios con éxito y poder realizar bien y triunfante su obra es tener conciencia de nuestra propia debilidad. Cuando hablamos de conciencia, es tener conscientemente que nosotros somos débiles y Él es el fuerte. El mundo te dice una cosa, el Señor te dice otra. Y a veces nosotros podemos chocar con este tipo de ideas. Y le voy a explicar más adelante el porqué. En los últimos años, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Que el ser humano es más movido emocionalmente que objetivamente. De hecho, la gran mayoría de las empresas, a través de la motivación, el sistema, motivan a la persona a estar constantemente en el positivismo. El yo. Trabajar el yo constantemente, incluso cuando usted va a comprar, cuando usted va a un sitio o lo que vemos hoy en día en las redes sociales, en televisión, nos damos cuenta de que el marketing, y esa es la realidad, yo prácticamente eso es lo que he trabajado toda mi vida, y me secunda una persona que está aquí que es marketing, va directamente a lo emocional y no al objetivo. Por ejemplo, una de las cosas que me enseñaron a mí es lo siguiente. Ve directamente a la emoción, no a la necesidad. Inmediatamente yo toco tus emociones con ciertas cosas que puedo decirte, como el tú puedes, te lo mereces. El que trabaja se puede pagar. Hay un anuncio que me encanta, que dice una realidad en medio de una falsedad, que es, hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. te trabaja la emoción. Esto va de la mano mucho con la psicología positiva. Y yo no estoy en contra de la psicología positiva. Yo incluso, eso es mi carrera que estoy estudiando y estoy terminando, de psicología clínica. Pero hay una cierta manera en la forma de hablar acerca de esta psicología positiva que de la ecuación de la misma se saca a Dios y se alimenta el yo. De forma tal que el yo decirte a ti, tú puedes. No hay nada en la vida que tú no puedas hacer con esfuerzo. El cielo es el límite. Tú puedes alcanzar las estrellas si te lo dispone. Propóntelo, que no hay nada que tú no puedas hacer. Sé fuerte, lucha, trabaja. Tú puedes hacerlo, tú puedes comprarlo, tú puedes tenerlo. Y el tú y tú. Y entonces tú comienza a inflarte. Pero es verdad. Con esfuerzo yo puedo lograrlo. Y es verdad. Esas cosas realmente no son malas. El problema está cuando en esa ecuación tú comienzas a depender solamente de yo. Y en vez de decir, Cristo adelante y yo atrás. En vez de decir, yo puedo alcanzar cierta cosa, si el Señor quiere. Se oye diferente y se expresa diferente. Porque te hace reconocer a ti que tú eres débil y eres el fuerte. Pero cuando tú dices yo, hemos dado cuenta que dentro de la iglesia ese yo se ha alimentado tanto que ya no se dice el Señor dice, sino yo digo. Yo declaro, yo decreto, yo proclamo. Y los cielos se abren y la puerta se abre. ¿Y de dónde tú tienes para hacer eso? ¿De dónde? No es lo mismo decir que el Señor diga, que el Señor dice, que si el Señor quiere o si el Señor permite. ¿Por qué? Porque ahí es que está la línea que es tan fina que nosotros a veces cortamos. Entre la dependencia del Señor o entre la dependencia de mis propias fuerzas. Y entonces comenzamos a caminar en dos vías. El Señor quiere mostrarte tu debilidad y por eso está ese aguijón ahí constantemente por su misericordia. Para que tú entiendas de que no por ti, es por el Señor. Eso es por su misericordia que Él lo hace. Pero el caso contrario es cuando tú comienzas a caminar y entender y adquirir cosas aquí en la tierra por medio de tu trabajo y tu esfuerzo. Y tú comienzas a creer que tú lo has hecho tú. Y tú comienzas a enaltecerte. Y fuera de tu ocasión, el Señor no existe. Y entonces ahí es donde tu foco se pierde. Y ahí entonces es que la añadidura se ha convertido en tu reino en vez del reino de los cielos sea lo primordial y la añadidura secundaria. Y en medio de esa inflación hay veces que viene el bajón. Y es duro, mi hermano. Cuando ese bajón viene en medio del proceso y tú no has podido presenciar la gloria de Dios. Yo voy a leer lo siguiente, mis hermanos. Yo escribí lo siguiente. Comienza a caminar más en la gracia que en el poder de tus fuerzas. Comienza hoy a caminar en el poder de Dios más que en tus éxitos. Comienza a caminar más dependiendo de la gracia que lamentándote por las debilidades. Dios sabe cuánto has intentado cambiar y luchar y no has podido. Esa es una habilidad. Has perdido, has luchado, has intentado, no has podido. Es una debilidad. Muchos de nosotros nos enfocamos en avanzar. Nos enfocamos también en lo que no hemos conseguido. Y eso realmente hace que nosotros perdamos el foco de nuestras vidas. Avanzar entonces ahí es que te darás cuenta cada día más que necesita a Dios en medio de tu ecuación y menos tu humanidad para poder seguir la carrera y pelear la batalla. No es en tu fuerza, porque realmente somos débiles. Pero si es en Cristo a través del Espíritu Santo, entonces pelear la buena batalla y vivir el Evangelio de manera más contemplativa va a hacer que nosotros deleitemos el Evangelio de Cristo. Esa es una realidad. La debilidad no es algo que nosotros no menosprecie. La debilidad de nosotros nos permite a nosotros crecer en el Señor. Fíjense que la mayoría de cosas que acontecieron a los discípulos eran pruebas, persecuciones, y en medio de ellas, ¿qué hacía? El Señor se glorificaba. Fíjense que cuando usted va a avanzar a un siguiente nivel, a veces Dios utiliza procesos para que usted entienda de que necesitaba constantemente el Señor para avanzar a ese siguiente nivel. De forma tal que la debilidad lo que hace es que nos acerca a Dios, porque comprendemos de que sin Él no somos nada. Separado de mí, dice Cristo, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Y nosotros a nivel cultural, incluso enseñamos, y eso pasa de generación en generaciones, de que, por ejemplo, yo me encontré con tío que me decía, los niños no lloran, eso es de débil. Y un tío mío me pasó alguna vez, que es muy diferente, por eso le digo que el sistema, por medio de la concupiscencia y el pecado, no tiene la conciencia clara de cómo guiar incluso hasta una buena crianza a unos niños. Me recuerdo yo cuando yo era más muchachito, yo era medio, no era guapo, no, al contrario, yo era tranquilo. Y una persona más grande, un muchacho más grande, a un primito mío, lo canqueó, le dio un cocotazo a un buen dominicano. Le di un golpe por la cabeza para que no entienda y está a través de las redes. Y cuando vamos a poner mi tío me ve y ve a mi primo llorando y le pregunta, ¿por qué tú lloras? No, porque fulano me dio. Y Randy, ¿qué tú hiciste? Y yo, no, pues yo no, ese es más grande que yo. Ven, que tú tienes que defender a tu familia. Y tú eres el hombre que sé yo qué. Y yo fui y atento a lo que él me dijo. Yo le entré a trompar al muchacho que era más grande que yo. De ahí para adelante yo me creía el papote. Yo andaba con el pecho alzado porque dije, pues si yo le gané a este grande, yo lo puedo ganar a cualquiera. Y me la creí. Eso sí que me dieron un par de fuetazos hasta que llegó uno que me dio duro. Pero para que ustedes vean y comprendan, mis hermanos, que a veces en la falta, en la ignorancia de las cosas, porque una cosa es decir, mira, cuando te pase cosas así, ve a un adulto, cuando me pongo mucho más grande que yo, o no sé, trata de mediar, o sea un mediador, no te enseñan a su mediador, al dominicano no le enseñan a ser mediador, por eso es que tú ves que cualquiera te topa, y lo que quiere es entrarte a tiro, el dominicano es el hombre más agresivo que existe, cualquier cosa, no baraja pleito, y eso es la realidad, porque vivimos en este país, pero realmente, por la concupiscencia, y por la ignorancia del sistema de crianza que hay, no, muchas veces nosotros inculcamos ese tipo de conducta en los hijos, por el hecho de que no sea débil. Y sin embargo, la debilidad va más allá que el simple hecho de yo tener la acción de ir a pelear. Tú sabes que es guapo. Tú sabes que es de valiente. Tú sabes que es alguien valiente. Un cristiano. El hecho, mi hermano, de usted ser cristiano en un mundo caído, y eso es de valiente. El evangelio no es para todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque con quien usted va a luchar constantemente su vida día tras día es con usted mismo. Dice Cristo, ¿tú quieres seguirme? Eso es fácil. Niégate a ti mismo. Ya hay un problema ahí. Toma tu cruz y sígueme. Son dos problemas, uno atrás de otro. Y lo último es seguirlo. Pero eso dos encaje. Niégate a ti mismo. Esa es la lucha constante. Para que entendamos esas debilidades. Toma la cruz, comprende que los procesos van a seguir. Y es constantemente que van a estar. Y sígueme lo último ya. Porque si tú cumpliste con los primeros dos, ya lo otro es seguir al maestro. Porque ya tú hiciste la parte más difícil. La debilidad nos mantiene humilde. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en 2 Corintios 7 cuando él dice, y para que la grandeza de la revelación no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aún el apóstol Pablo tenía las facultades para decir que él podía hablar, aún así el apóstol Pablo, para que no se enaltezca, sus debilidades se mantienen ahí presentes. Y se mantuvieron hasta su muerte. Cuando él dice, he peleado la buena batalla, he ganado la guerra, ¿por qué usted cree que lo dijo? La batalla que él la duró hasta qué? Hasta la partida, hasta que a Pablo le cortaron su cabeza. Las debilidades nos enseñan que dependemos constantemente del Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 15, 5, lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos, él es la vid, o sea, es la fuente de vida. Eres la fuente, un árbol sin vid es un árbol que se seca, porque no tiene vida, no va a dar fruto. Nosotros apenas somos los pámpanos. Y hay una parte importante en este texto, permanecer en Cristo. Para nosotros poder seguir caminando un evangelio conforme al modelo de Dios, necesitamos a Cristo. Y aparte de necesitarlo, hay que permanecer. Porque el que no permanece nunca fue del Señor. Esto es duro de decir, pero es la realidad. Cuando Él dice, ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque aquel de nosotros permanece aquí. Y esta es la parte que nosotros debemos de dar gracias al Señor por su misericordia y su bondad, de que hasta el día de hoy ha permitido que permanezcamos dentro del redil de Dios. Eso es de valiente. Y en medio de la debilidad es que nos ha llevado a nosotros a permanecer, porque dependemos del Señor. Esto nos ayuda a nosotros a poder caminar esa vida que Cristo ha preparado para nosotros. En la debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice en Romanos 8:26 lo siguiente. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir no conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros ni siquiera oramos bien. Para que ustedes vean que nosotros somos tan débiles que ni aun así en la oración podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Orar. Cuando hablamos de oración es tener una comunicación con el Señor. En medio de la oración, tú no puedes hacerla solo. Tiene que estar el Espíritu Santo intercediendo por ti para lo que tú vas a decir, Él haga algo. El Espíritu Santo es como el filtro. Tú le pides una cosa a Dios, Él dice, no, Señor, eso no es lo que quiere. Lo que quiere es esto. Y el mensaje que llega a Dios directamente es que el Espíritu Santo hace por medio del mismo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero esto lo hace en medio de ¿qué? Dice, con ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque en la debilidad nosotros podemos ser usados, pero también podemos ser sanados, pero también podemos ser llevados a un siguiente nivel porque el Espíritu Santo interviene por nosotros. Ser débil para el mundo es algo que no está calificado para cumplir cualquier labor o simplemente será menospreciado por la sociedad. Sin embargo, ser débil delante de la presencia de Dios significa una dependencia total para entonces ser fuertes y vivir una vida conforme al carácter de Cristo. Quédense con que separado de Él no podemos hacer nada. Ya con eso, es algo que nos da a nosotros entender de que nosotros somos una mínima cosa dentro del redil del Señor. Y que Él en su misericordia, en su bondad, nos usa por medio del Espíritu Santo para que la función de la iglesia permanezca aquí en la tierra. No por nosotros, no por nuestra propia fuerza, sino por lo que Dios hace por medio de nosotros. Y esto nos hace a nosotros poner los pies sobre la tierra, para que comprendamos que dependemos del Señor día tras día. Y termino con este texto. Hebreo 4, versículos 14 y 16. Por su misericordia, por su amor, por su gracia y por su bondad, tú y yo podemos decir hoy en día que somos hijos de Dios. No por lo que podamos hacer, les repito, sino por lo que Dios hace por medio de nosotros. Debilidad, mi hermano, no es sinónimo de que usted es una persona que está descalificada. Debilidades son aquellas cosas que nos permite totalmente acercarnos al Señor para constantemente darle la oportunidad a Él de que Él permita que crezca Él sobre nosotros. Eso es Dios en Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios comienza, hace la obra y Dios la termina. No nosotros, sino Él sobre nosotros. Dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una palabra que a nosotros nos lleva a la reflexión de manera interna. de forma tal que nos hace entender de que para nosotros avanzar necesitamos retroceder hacia adentro y reconocer que sin Cristo nada podemos hacer, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Señor, mira que nosotros, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, tú te has placido que seamos parte del redil, porque desde antemano de la fundación del mundo ya tú sabías nuestro nombre, ya tú nos conociste. Y tú nos diste el privilegio de ser parte del redil y ser el coheredero del reino aquí en la tierra, pero también el reino futuro, cuando tú vengas o partamos a tu presencia. Padre, eso es más que un privilegio, Padre. Eso es más que un regalo que tú nos has dado. Por ende, nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, va a bastarnos desde ahora en adelante tu gracia en nosotros. Sin importar la condición, sin importar lo bien que yo esté o lo mal que pueda estar, física, emocional o incluso espiritualmente, dependo de ti, Señor. Dependo de ti porque para crecer y avanzar necesito tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra, Señor, caiga en los corazones nuestros para que así seamos transformados, Señor, de gloria en gloria. Padre, permítenos, Señor, abrirnos en tu entendimiento para poner en práctica, Señor, todo lo que está establecido por medio de tu palabra. Padre, que nuestras debilidades, Señor, nos hagan entender y comprender que necesitamos rotundamente más de ti, menos de nosotros. Como dice esa canción, más de ti, menos de mí. Así, Señor, queremos estar. Que constantemente, Señor, te busquemos a ti, porque es la única forma de seguir caminando la carrera que tú has puesto delante de nosotros. Permítenos, Señor, avanzar en esta carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer por medio de tu espíritu. Fortalécenos, Señor, en medio de las debilidades. Da ese gozo que sobrepasa, Señor, todo, Señor. Permite que recibamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a vivir una vida en codependencia del Espíritu Santo para hacer la buena obra aquí en la tierra. Para glorificarte a ti, porque toda la gloria, toda la honra, te la mereces tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestra día a día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.